Mercedes-Benz y Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas, les habla Roberto Darirandi, cuando es la 1:30 de este día jueves 14 de diciembre, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y también seguirnos por Twitter en @faro921. Bueno, hoy día estoy acompañado con muy interesantes invitados. Por un lado, Cristian Serna, socio director de Alterixon Capital. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás tú?
Roberto, muchas gracias por la invitación nuevamente.
No, encantado. Y Alejandro Larcón, que también ya de la casa, economista de la Universidad de Chile, vicepresidente de CFC Capital. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Roberto. Muchas gracias.
Oye, lo primero que tengo que dar es casi como, no sé si decirlo como un dato de utilidad pública, pero algo que salió un poco en la prensa en estos días, pero que es bien complicado, que ya el paro de trabajadores del Tren Central cumple 12 días. Recordemos que el Tren Central Express, ¿cierto?, que va entre Santiago y Rancagua, y esto le está costando hoy día, está generando importantes costos a miles de personas que se trasladan directamente para venir a trabajar Santiago y vuelta. Y no ha salido mucho, está como de bajo perfil.
Como tapado.
Tapado. ¿Y sí. ¿Será porque es una empresa estatal? No sé.
¿Ah? Absolutamente.
Acá está, acá hay costo. Entonces, me imagino, espero que algunas de estas personas que están sufriendo este costo, cuando vayan a votar,
Lo piensen bien.
Sí.
Pero fíjate que la gente cree que porque si sale Piñera van a aumentar las protestas, y resulta que este gobierno de Bachelet ha tenido una cantidad de protestas increíbles que han dañado nuestra economía. El paro portuario, cuántas pérdidas produjo a tanto los portadores como los importadores. Yo creo que estamos en una situación que, a mi juicio, no sé si Alejandro comparte la misma visión, que los dos somos del mundo financiero, a pesar de que el economista y yo soy analista financiero, de que efectivamente estamos en un deadline con una fecha el domingo donde efectivamente el país puede cambiar el rumbo, donde se puede mantener el continuismo de este gobierno hacia una economía deprimida, que ha tenido pésimo comportamiento estos últimos 4 años, no malo, pésimo comportamiento, con duplicada la deuda fiscal, a una economía que por lo menos puede tener un respiro en el gobierno de Piñera, donde se puede ver una reactivación y un incremento a la inversión. No sé, Alejandro, ¿qué piensas?
Bueno, yo creo que ha sido una muestra, lamentablemente, en varios episodios, de lo que se puede hacer en una mala gestión de gobierno. ¿Eh? No es el único paro que ha afectado a los usuarios. Acordémonos lo que pasó en el registro civil, hospitales, acordemos lo que pasó en la aduana, acordemos lo que pasó con el SAC. Yo no tengo la lista en este momento, no la tengo anotada, pero la lista es larga. Y esto corresponde a una reforma que está pendiente en nuestra economía, la reforma del sector público. Y eso se agrega a que en los últimos meses el aumento de la contratación de empleos públicos fue feroz, aumentando el gasto público, exponiendo este país a mayor endeudamiento, que ya está con una tasa de crecimiento muy importante.
Duplicó.
Y exponiendo el país a una situación económica donde los inversionistas extranjeros cumplen un rol fundamental, porque hemos dicho otras veces que el ahorro público no existe, aún con buen comportamiento va a haber un déficit, significa ahorro negativo del fisco. El ahorro privado es bajo en Chile y le quieren disparar con el Loma AFP, ¿no es cierto?, que sería ya una bomba termonuclear. Y nos queda el ahorro externo, que es la apuesta que hace el sector externo, los inversionistas, en venir a poner sus recursos a Chile. Entonces, a esta altura, se debería tomar conciencia que el riesgo país, en este país, está subiendo. Yo no sé.
Bueno,
hemos tenido por una cuestión bien, bien puntual y que tiene enorme efecto, que es el desajuste fiscal. Pero después empiezan a aparecer otras situaciones que tienen que ver con riesgo político. O sea, en un país que se lo toma el Estado, ¿no es cierto?, que los empleados públicos y determinadas reparticiones pesan más que los usuarios, que los ciudadanos, las cosas no van bien, y eso es realmente ponderado por las agencias clasificadoras internacionales, porque dicen, no, si eso no importa. Lo ha dicho este señor expresidente de Uruguay que vino. No, si aquí hay que preocuparse de lo social y todo. Pero oye, un país lo que tiene que preocuparse es darle de comer a sus hijos. ¿Ah? Eso es lo primero. Y después hablamos de todo lo demás.
Lo que pasa es que la gente la gente piensa, por un lado también, Alejandro, Roberto, de que efectivamente un gobierno de este tipo, corte con conciencia social, como le llaman ellos, puede hacer un cambio de giro a lo que el país necesita en términos de igualdad. Pero lo que pasa es que la igualdad hay que financiarla, y sobre todo hay que dar señales claras para que los que puedan nivelar la cancha, que son los empresarios o los inversionistas, tengan la tranquilidad económica y la proyección hacia adelante de poder colocar el dinero con un riesgo acotado, o por lo menos conocido. Hoy día el riesgo es desconocido, porque vimos lo que pasó después de las elecciones, de la primera vuelta, cómo cayó la bolsa, cómo subió el dólar, y eso efectivamente lo que denota es que hoy día hay un desconocimiento. Claro, cuando hay un candidato presidencial que no se conoce el plan programático, que además no conoce de cifras, y que por último lo expresa mal, dicho por la misma gente, como Crispi, por ejemplo, claramente un inversionista dice, bueno, ¿a quién le voy a apostar? ¿A un gobierno donde el presidente no conoce su plan, donde además no sabe ni expresar sus ideas con claridad? ¿En qué creemos, en el fondo? Entonces, eso es lo complicado, Roberto, mi discurso también.
Sí, bueno, yo creo que estamos ahí. Ahora, también hemos visto personajes bastante conocidos apoyando a Guillermo. De hecho, tu ex jefe, Alejandro, ahí.
Yo realmente no fue sorprendente, jefe, ¿eh? porque yo buen no alcancé tema. A estar un mes con él.
Bueno, pero fue
casi jefe. Quiero aclarar, o sea, no ni siquiera participé en la gestión de sus 4 años en la asociación de banco, porque no, yo estaba fuera ya. Así que quería aclarar eso de partida.
Pero una mala señal, ¿no?
Yo creo que...
Sobre todo la banca que ha sido la más perjudicada.
Acá tenemos que tener mucha claridad sobre cuáles son los efectos de que salga uno u otro candidato. Mientras hay un candidato que lo está ofreciendo al país, es crecimiento, empleos de buena calidad, salario más alto, que son fruto del crecimiento, orden, ¿no es cierto?, fin de la chacota estatal, fin de la corrupción, etcétera, etcétera, frente a uno que todavía no sabe cuánto cuesta lo que está ofreciendo. Porque
no, pero está ajustando platita, dice.
Bueno, pero no se sabe cuánto. ¿Y eso
¿y de dónde?
Y eso tiene efecto porque...
¿O a quién?
Yo he visto estos procesos populistas en otros países y todo el mundo se abraza, están todos felices cuando están las ofertas, los ofertones, y cuando llega la hora de los cubos y no resulta...
Hacemos la cuenta.
No, nadie se acuerda. ¿Y quién paga la cuenta? La pagan los más pobres, porque son los que pierden el empleo, son los que pierden el acceso al crédito, son los que pierden el acceso a un montón de bienes públicos, porque empiezan a apretar los organismos internacionales a los gobiernos que se portan mal, y al final terminan pagando la cuenta los pobres. Entonces, para mí es una cuestión realmente sorprendente lo que está pasando en las últimas semanas en este país.
Ahora, fíjate que exactamente yo digo que lo más perjudicado es la banca, cosas como esta, porque la banca ha sido de los principales drivers que tenía nuestra economía, Roberto, por año. Sí. Fue lo que los 80 generó, todo lo que la inversión en retail, todo lo que la inversión en empresas corporativas, donde LAMP, hoy día LANTAM, y Líder, Walmart, y al final son empresas, los bancos han generado el financiamiento, el crecimiento del país, y ha sido un potente desarrollador de oportunidades en términos de financiamiento de proyectos. Entonces, claramente una situación como esta genera un riesgo desde el punto de vista de riesgo de crédito. Hemos visto cómo ha estado con bastante apretada la banca ajustada en sus políticas de riesgo, y hemos visto cómo ha aumentado también el endeudamiento a nivel de adultos o gente mayor a 35, 45 años en 100. Y eso hoy día vemos claramente personas que salieron del empleo formal, se independizaron, y lamentablemente no les pagan su factura o han tenido problemas para poder encontrarse con el flujo de caja, y esos clientes entran después en la lista negra del DICOM, y como entran en DICOM, también difícilmente los puede, por norma super, poder reestructurar o refinanciar.
O sea, se arma un ciclo vicioso.
Un ciclo vicioso. Eso es lo que está pasando hoy día.
Bueno, sí, la verdad es que creo que hay harto juego, independientemente que algunos piensan que quizás con la llegada de algunos reputados economistas al comando de Guillermo, esto puede ser un poco más...
Pero yo no los veo participando en la elaboración de planes. Veo,
están como para la foto.
A llegar por final.
Veo a Rosales, que yo tengo buena opinión de él.
Es buen diplomático.
Sí, pero era buen economista porque yo estuve en la Escuela de Economía, donde yo vengo de la Universidad de Chile. Era un alumno antiguo y tenía un prestigio.
Pero este récord de él lo hizo más que nada en el cuerpo diplomático.
Sí, esto participó mucho en la Cancillería. Pero ese no es el punto. El punto que quiero poner es que el candidato del oficialismo... No solo se caracteriza por dar cifras económicas complicadas, en el sentido que nadie las entiende, sino que también se caracterizó en los últimos años por firmar proyectos de ley que él después confesaba que no los había leído. Esa es la verdad.
Eso es grave.
Es grave. Entonces, a mí me tiene sorprendido que en este país vaya a haber una disputa muy cerrada entre un candidato que es serio, que conoce los números, que sabe gestión, Que ya ha ejercido el cargo, que ha tenido buenos rendimientos desde el punto de vista de lo que le importa a la mayor parte de la gente, que es tener una pega buena y buenos rendimientos, y frente a otro que no sabe cuánto cuesta el programa económico, que insiste que la recesión es no existir en el año 2009, y que después tuvo que salir el comando a casi a pedir perdón, y que revisando su trayectoria en el Parlamento firmó proyecto de ley que confesó que no había leído.
Bueno, Alejandro, ¿el problema cuál es? ¿El problema es justamente el comando que tiene mala información o no sabe leerlo o interpretarlo, o simplemente el candidato que no quiere escucharlo y que, dado los datos duros que están ahí económicos, no lo estudia o no lo lee?
Yo te lo voy a contestar directamente. Se llama Frente Amplio. El gran problema que tiene Hillier, el gran problema es que sacó 22 puntos.
Los guiños.
Por lo tanto, de 22 a 45, 44, dicen algunos, bueno, 40, yo creo que son 45 si uno suma la sentencia. Es un salto tremendo. La votación del oficialismo fue extremadamente baja en cuanto a la elección presidencial y también en cuanto a la elección parlamentaria. Si la gran sorpresa fue el Frente Amplio, que sacó un 20%. Entonces, los famosos guiños le están costando...
No sé si
el
Frente Amplio o Beatriz Sánchez que sumó a uno de estas fuerzas.
No,
¿ah?
Es lo que no sabemos todavía, sí. pero mira Eduardo.
Cristian,
perdón.
Pero me puedo cambiar el nombre, claro, no, sí, problema.
Sí. Por suerte, Eduardo,
a esta altura.
Yo no soy candidato a la presidencia, así que me
quedo mismo. Hay que cambiarse el nombre. Claro.
Oye, pero el gran problema es que Hillier sabe que necesita desesperadamente los votos al Frente Amplio. Por eso que fue sorprendente, por ejemplo, la vuelta a Carnero circense. Oye, yo he visto el Circo du Soleil, no hay ningún acróbata como este señor del Frente Amplio, ¿cómo se llama? El
Boric.
Boric.
Sí, increíble.
Boric había dicho 24 horas atrás que no había que basarse en el antipiñerismo, que había que tener ideas propias. Y el otro día sale diciendo, bueno, que va a votar contra Piñera.
Es así.
Entonces,
esa es la consistencia de los programas de ellos.
Cambian 24 horas. ¿Y por qué? Porque hay un acto de desesperación después de la trayectoria, de los cálculos.
De acuerdo.
Todos están haciendo cálculos probabilísticos a esta altura y saben que hubo un efecto después del debate del día lunes.
Se dieron cuenta que el candidato de ellos no era el
entonces,
candidato que quería.
Frente a eso, la reacción fue, oye, abracemos al Frente Amplio porque
todo
no tenemos más votos.
Todo contra Piñera.
Todo contra Piñera.
Y así es, pues. Bueno, vamos a seguir acá en Faro Económico. Hoy día con Cristian Serna y Alejandro Larcón, pero aprovecho de comentarle que con la nueva clase E de Mercedes-Benz, la tecnología del futuro ya está aquí. Descubre todo.